Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A las 5:30 de la tarde, en la Casa de la Iglesia, va a tener lugar hoy la Jornada Diocesana de Oración. Toda la comunidad diocesana estamos convocados a este encuentro que se organiza con motivo del Año de la Oración, que ha convocado el Papa Francisco como antesala del jubileo del 2025. Muy buenos días, te habla Miguel Navarro, estás escuchando Iglesia Noticia en Salamanca. Hoy te estoy contando que la jornada diocesana de oración va a comenzar a las 5:30 de la tarde. Una jornada que se podría dividir en dos partes. Una primera, una charla titulada Total, ¿para qué rezar?, que va a impartir el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García Martínez.
La oración es la que nos da la perfección de que estamos envueltos en un misterio de donación, en un misterio que nos envuelve, que nos sostiene, que nos llama, que nos espera. Y esto es lo que hace que podamos resistir las dificultades de la vida, pero también que podamos vivir con una cierta alegría de no sabernos solo frente a todo, ¿no?
Y la segunda parte de esta jornada diocesana de oración se va a centrar en la oración a través de la Lectio Divina, un método que viene usando en los últimos años la Unidad Pastoral de la Santísima Trinidad. Lo explica el sacerdote José Vicente Gómez.
Leemos el Evangelio del domingo y ahí lo profundizamos, lo escuchamos, hacemos silencio, hacemos un pequeño comentario y acabamos con el momento de darse, que es eso, es pues, disponerse a que lo que el Señor quiera, hágase tu voluntad, aquí estoy, envíame, estas cosas así tan sencillas, ¿no?
Recuerda que esta jornada diocesana de oración está abierta a toda la comunidad diocesana. Comenzamos escuchando el comentario de la semana y las palabras de Antonio Matilla.
Pobres discípulos de Emaús, estaban tan contentos contando cómo reconocieron a Jesús al partir el pan, y resulta que Jesús vuelve a hacerse presente, y lo que provoca es un susto, porque, como dice el Evangelio, aterrorizados y llenos de miedo creían ver un espíritu. Eso le pasa a mucha gente hoy en día. También a nosotros les pasa que prefieren una espiritualidad etérea y muy profunda, pero desencarnada. Pero Jesús es insistente. Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme, no tengáis miedo. Pero ellos seguían flipando. Así que Jesús se ve obligado a decir, ¿tenéis por ahí algo de comer? La encarnación es la clave del acceso a Dios. La fe no es una idea, un sentimiento o una simple espiritualidad. Es el encuentro con una persona. Y esa persona, además, se hace acariciable en la piel de los hermanos. Recordemos el capítulo 25 de Mateo. Tuve hambre y me disteis de comer y respetasteis mi dignidad absoluta. La Eucaristía y los demás sacramentos no son fruto de una fe subjetiva. Tenemos que ver en el hermano el rostro de Cristo. Partimos del cuerpo encarnado de Jesús y cuidamos un cuerpo concreto, el de los hermanos. Es la ética sacramental de la encarnación. Feliz domingo. Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias, Antonio, como siempre, por tus palabras en este programa. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe acaba de publicar el documento Dignitas Infinita. Se hace en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Voy a saludar ya a José Román Flecha Andrés. José Román, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por contar conmigo para documento tan hermoso.
Gracias a usted por atender la llamada de Iglesia Noticia. ¿Qué es lo que ha motivado la elaboración de este documento?
Bueno, la preocupación misma por la dignidad humana que está siendo pisoteada por todas partes y ha servido en esta ocasión de motivo fundamental la celebración de los 75 años de la Declaración de las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos, el día 10 de diciembre de 1948. En realidad, el documento venía siendo preparado ya desde marzo del 2019, pero bueno, este ha sido el momento de que salga a la luz.
Y en este documento, en Dignitas Infinita, ¿cómo se define la dignidad humana?
Lo que yo creo que resultará muy sorprendente para mucha gente es que da como cuatro definiciones de la dignidad humana. En primer lugar, voy a decirlo de una forma muy sencilla, hay una dignidad ontológica, la dignidad de lo que somos. Después, otras veces, hay la dignidad aplastada por alguien que nos humilla. Otras veces, nuestra dignidad creemos nosotros que está decayendo porque hemos adquirido una enfermedad o porque vamos avanzando en la edad y decimos ya no es digno lo que estoy haciendo. Y otras veces hablamos de la dignidad cuando pensamos que realmente tenemos derechos nosotros mismos. Así que hay como cuatro formas de hablar de la dignidad, como tantas otras palabras en la vida, ¿verdad?
¿Qué importancia tiene la dignidad humana para la antropología cristiana?
Yo creo que no solamente para la antropología cristiana. Y de hecho este documento dice, no, si es que la dignidad humana es fundamental para cualquier antropología, excepto cuando se trate de una antropología dictatorial y opresora. Pero lo importante es reconocer que somos capaces de derechos y de deberes, y esa dignidad ontológica, esa dignidad de lo que somos en realidad, pues eso vale para el creyente y para el no creyente. Otra cosa es que luego, desde la fe cristiana, digamos, oiga, que mire, que nosotros creemos que hemos sido creados por un Dios que nos ama, que hemos sido redimidos por alguien que entregó la vida por nosotros, que somos guiados por la luz del Espíritu Santo. Entonces, nuestra fe reconoce la dignidad humana que puede reconocer también cualquiera en virtud de su razón. Pero al mismo tiempo tenemos un motivo cristiano, un motivo de fe para decir que esta dignidad humana merece la pena.
Por lo tanto, en un contexto social como el actual, hablar de dignidad humana también es hablar de desafíos, ¿no?
Evidente, lo has dicho muy bien, porque ante una realidad humana podemos aplaudir lo que hay, pero podemos también denunciar lo que debería haber y no está ocurriendo. Y algo de eso trata de hacer también este documento.
¿Cuál es la posición precisamente de la Iglesia respecto a la dignidad humana según este documento Dignitas Infinita?
Hay una perspectiva bíblica que me parece muy interesante, que en el documento aparece en los números 11 y 12, que va recorriendo los textos bíblicos en los cuales vemos cómo ya en el Antiguo Testamento los profetas como Amós critican a la gente que se ha dejado comprar y vender y que han aplastado a los pobres por un par de sandalias, es decir, porque se han vendido. Entonces vemos que ya en el Antiguo Testamento se defiende la dignidad del pobre. Y luego, no digamos, en el Nuevo Testamento, Jesús, que nace en condiciones muy humildes, se acerca a los trabajadores, se acerca a los niños, a la mujer, a los descartados por la sociedad. Y después de fijarse en esos aspectos bíblicos, el documento va recorriendo la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los últimos papas, desde mi querido Papa Pablo VI hasta ahora mismo, hasta el Papa Francisco.
Sí, quiero recordar, por ejemplo, que el Papa Francisco en Fratelli Tutti también ya se refería, ¿no?, a estos aspectos de la dignidad humana.
Sí, lo has dicho muy bien, porque como ha dicho el cardenal Fernández al presentar el documento, dice que se basan en una gran parte en la encíclica Fratelli Tutti, que significa en latín hermanos todos, apelando a unas palabras de San Francisco de Asís. Y efectivamente el Papa Francisco hablaba muchas veces de la dignidad humana que está siendo aplastada tantas veces en nuestra sociedad. De hecho, la última parte de este documento, que trata de algunas violaciones graves de la dignidad humana, parece que ha sido pedida explícitamente, y por eso se ha tardado un poquito más en publicar el documento, ha sido pedida explícitamente por el Papa.
No sé si nos puede resumir ya para terminar alguna de las principales ideas o de las enseñanzas que quiera transmitir la Congregación para la Doctrina de la Fe con este documento.
Sí, lo primero que he querido decir y lo primero que trata es que la dignidad humana no nos es concedida por las leyes ni puede ser arrebatada por las leyes o por las dictaduras o por la persecución. Eso es importante. ¿Por qué? Porque hoy se tiende a identificar lo moral con lo legal. Bueno, y si está permitido esto, ¿por qué va a ser malo? pues no, mire, puede estar permitido por las leyes y sin embargo ir contra la dignidad humana. Por ejemplo, lo que pasó con la Shoah, con el holocausto judío. Pues claro que estaba permitido por las leyes, pero la dignidad humana no la puede prohibir una policía de un régimen dictatorial, por ejemplo. Bueno, pues dicho eso, porque yo creo que eso es la idea más importante, que la dignidad humana es incondicionada, es objetiva, no puede ser subjetiva, no puede ser aplastada por una ley o impedida por otra ley. Después de eso, yo creo que es muy importante la cuarta parte, lo digo muy brevemente, ¿eh? en la cual se van citando algunas violaciones graves de la dignidad humana, como son el drama de la pobreza, la guerra, la emigración, la trata de personas, los abusos sexuales, las violencias contra la mujer, el aborto, la maternidad subrogada o úteros de alquiler, la eutanasia y el suicidio asistido, el descarte de las personas discapacitadas, la teoría de género, el cambio de sexo y, por último, puesto que estamos en una radio, también la violencia digital, que está humillando a tantas personas como tú sabes mejor que yo.
Pues son temas que se tratan en este documento del que hoy hemos podido hablar en Iglesia Noticia con el profesor José Román Flecha. Muchísimas gracias de verdad por habernos acercado a esta importante declaración desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinitas sobre la dignidad humana. Gracias por todo y que tenga usted un buen día.
Bueno, gracias a vosotros. Yo creo que merece la pena dedicarle mucho más tiempo a este documento, ¿verdad?
Sí, sí. Lo haremos próximamente, si Dios quiere. Gracias.
Adiós, adiós.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias con estos titulares que nos trae Laura Jorge. Buenos días, Laura.
Buenos días, Miguel. El arciprestazgo Santa Teresa organiza el segundo encuentro de formación para sacristanes de las comarcas de Alba, Guijuelo y Béjar.
Este encuentro se abre, además de los sacristanes, a los lectores. Y es que las funciones del sacristán están estrechamente ligadas al ministerio del lector, como apunta el delegado diocesano de liturgia, Emilio Vicente.
Además de la función propia del sacristán, vamos a fijarnos en la función del lector, porque muchos sacristanes en sus pueblos, sobre todo cuando son pequeños, también son lectores. Y también porque el sacristán tiene que tener en cuenta a los lectores para prepararles bien la forma de leer, pues el quilambón esté bien preparado, el libro, la megafonía, etcétera, pues tienen que conocer partes de la función propia del lector.
Este segundo encuentro de formación para sacristanes en las comarcas de Alba, Guijuelo y Béjar tendrá lugar el 20 de abril desde las 10:30 a.m. en el albergue de Fuenterroble de Salvatierra.
El obispo preside este próximo miércoles 17 de abril la Eucaristía por los cristianos perseguidos.
La delegación de Salamanca de Ayuda a la Iglesia Necesitada va a celebrar el miércoles 17 de abril una Eucaristía por los cristianos perseguidos. La misa será presidida por el obispo de Salamanca, por Monseñor José Luis Retana. La celebración comenzará a las 7 de la tarde en la parroquia de María Auxiliadora. Y en esta ocasión se va a contar con el testimonio de un sacerdote nigeriano que vive ahora en Vitoria, donde es capellán de las Siervas de Jesús de la Caridad. Este presbítero acercará a la comunidad diocesana a la situación de su país, donde la fe de los cristianos está amenazada.
La próxima sesión de los jueves de iniciación dedican una sesión al catecismo Testigo desde el Señor.
El director de la Escuela Diocesana de Formación de Catequistas, Fernando García Gutiérrez, va a abordar este próximo jueves el catecismo Testigos del Señor. El objetivo es educar y consolidar la fe a los chicos y chicas de entre 10 y 14 años.
El jueves 18 de abril retomamos la formación de la Escuela de Catequistas de la Diócesis y lo hacemos con el tercer catecismo de la Conferencia Episcopal. Ya hemos visto los otros dos anteriores. Vamos a ver este catecismo que gira en torno a la Vigilia Pascual, que la hemos celebrado hace poco y que lo tenemos reciente. Vendrá muy bien refrescar y ver esa celebración pascual, la madre de todas las vigilias de la Iglesia, y es un modelo pues bien interesante para que podamos después aplicarlo en nuestra catequesis.
Esta próxima sesión de los jueves de iniciación va a tener lugar este próximo jueves 18 de abril a las 7:30 p.m. en la Casa de la Iglesia. Escucha. escuchas ahora, fin de semana. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Cristina López de Lifting. Gracias por escuchar Iglesia Noticia en Salamanca. Muy buenos días y feliz domingo del Señor.